En Radio Intereconomía, el futuro que fue. Tecnología en estado puro. Noticias, entrevistas, reportajes y la visión de nuestro tecnólogo Alfredo Villalba. Prepárate, que empieza el viaje. Alcanzamos la hipervelocidad.
Buenos días, queridos oyentes.
Podcasters.
Facebookers.
Twitteros.
Youtubers.
Instagramers.
Snapchatters.
LinkedIners.
Skypers.
Spotifyers.
Trending toppers.
Influencer.
WeChatters.
Pinteresters.
Telegramers.
Tindereros.
Y, como no, a todos los nativos digitales. Bienvenidos al Futuro que fue, el programa más divertido e innovador sobre nuevas tecnologías de la radio española. Les habla Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nave que controla desde la torre de control Luis Pérez, nuestro técnico favorito, hola Luis, y que están en la cabina y me ayuda a pilotar, Marta Gutiérrez Abad, King. Buenos días, Marta.
Hola, Alfredo. Buenos días a todos los oyentes.
En unos segundos vamos a despegar hacia el futuro y estaremos hasta, bueno, unos 53 minutos. Tenemos hoy en el estudio, vamos a hablar de eficiencia eléctrica con Vicente Rodilla, hablaremos de millennials, de robots financieros y de muchos temas interesantes más. Así que no se vayan y antes de despegar y volar con nosotros hacia el futuro, vamos a recordar nuestras instrucciones de vuelo.
Pongan sus asientos en posición horizontal. Aflójense los cinturones. No es necesario que apaguen sus cigarrillos, aunque tampoco es necesario que los enciendan. En este vuelo, sí se permite el uso de dispositivos electrónicos.
Despegamos. Bueno, pues buenos días, Kim.
Hola, hola, Alfredo. ¿Cómo andas?
Yo estupendamente. Hoy es un programa especial, quiero recordar a todo el mundo. Es el último de la temporada. Por eso no se vayan, que al final habrá sorpresa. ¿Qué nos ha traído esta semana?
Bueno, yo estoy preparando, no sé si estoy preparando la maleta o la mochila, porque no sé si irme hacia el norte a hacer el camino a Santiago. El día 25 fue Santiago Apóstol, además el patrón de España. Y estoy ahí, no sé, ya lo hice hace 2 años, el camino primitivo, sí. Y estoy animándome a coger carretera y manta, no, mochila y camino.
¿Qué duda tienes?
Pues, ¿cómo está el tema de las tecnologías? Porque es una cosa que además me gustaría ponerle atención si me voy a ver cómo es. ¿Hay tecnología para los caminantes que hacen el Camino de Santiago? Porque yo cuando lo hice, tecnología cero.
Sin ninguna duda. O sea, a lo mejor cuando lo hiciste sí había y no erais conscientes. Tecnología no
yo,
es solo.
Yo me abandoné.
Pero no es solo llevar un dispositivo eléctrico. Tecnología, la propia ropa, las propias botas, la propia mochila. Ya tienen mucha tecnología, son materiales ligeros, materiales transpirables, materiales que no se mojan y que dan mucho confort. Eso ya es tecnológico, pero como normalmente la tecnología se asocia a dispositivos, también te puedo decir que ya no hay caminante, pues que no lleve un podómetro, que no lleve una aplicación en el...
¿Un podómetro? ¿Qué es un podómetro?
Un podómetro es un dispositivo electrónico, en este caso antes eran mecánicos, que mide los pasos que haces. Hay que calibrarlo con tu distancia media de paso. Y te va haciendo el cálculo de los kilómetros que andas. Es verdad que esto se ha sustituido con más precisión con los sistemas de GPS. GPS, ahora que tenemos cobertura en zonas donde antes no la había, porque por mucho satélite que haya, al final estás dependiendo de un smartphone o de un pequeño ordenador que puedas llevar en la mochila que va comunicado con los satélites, que carga la cartografía de la zona y sobre esa cartografía va marcando tu trayectoria y te va diciendo por lo menos los kilómetros que haces. Las hay más sofisticadas, que te va diciendo los vatios que consumes. Uh-huh. Que luego hablaremos de eficiencia. Pues en este caso, lo más importante en un deporte son los vatios que tienes que consumir en cada momento. Y así se ha ganado el Tour, así ha ganado Chris Froome, dosificando los vatios en cada momento, que le decía a todo su equipo que estaba analizando con miles de sensores de su propia bici y del resto de bicis de los equipos competidores.
Yo, en cualquier caso, creo que si hago Camino de Santiago voy a volver a meter el teléfono y toda la tecnología en el fondo de la mochila y voy a ver si me olvido lo más posible. No sé,
no está mal desconectar, pero que tengas una cartografía y un mapa.
Que va, pero si lo que tienes que hacer es seguir la flecha amarilla, y como cuando eres pequeño y vas a los campamentos.
Con la app, que también es tecnológico, puedes encontrar pues albergues, puedes encontrar restaurantes.
Nada, ¿no? Yo me voy con mi guía en papel y ya te digo, y estoy pensando incluso llevarme una cámara compacta de estas con carrete y cuando vuelva revelaré a ver qué es lo que sale. Pues además fue también ese mismo día, el martes 25 de julio, fue el 25 aniversario de los Juegos Olímpicos de Barcelona 92.
Es que fue todo un hito, o sea, yo sí quiero recordar, bueno, aquel momento de Rebollo lanzando la flecha que pasaba por encima.
Impresionante.
Yo es lo más grande que he visto. Hay cosas que nunca se te olvidan en la vida, pues el asesinato de Kennedy, los que éramos pequeños lo vimos, o cuando se tiró el astronauta este del espacio, me acuerdo, se llamaba Martin Rurberger, del de Red Bull, o cuando el hombre supuestamente pisó la luna, y luego, bueno, pues la flecha de Rebollo. Es verdad que hay un antes y un después en los Juegos Olímpicos. Para mí han sido los mejores de la historia, y no solo por el resultado de los atletas españoles, sino porque hubo un cambio, ¿no? Sobre todo en ceremonias, estoy hablando de la ceremonia.
¿Sí?
Es verdad que la tecnología que había antes pues estaba muy bien, pero la tecnología que vamos a ver en Tokio 2020 pues va a ser mejor. Creo que parte de los récords irán mejorando a medida que tengamos aparatos con mayor precisión, ciertos récords de velocidad para mí. Hay que cambiar muchas reglas, que ya hablaremos de ello. Ahora simplemente hacer ese recordatorio al 25 aniversario de Barcelona 92, y luego después de aquella, por mencionar las de Pekín, la ceremonia de Pekín es así la más tecnológica,
sí,
que ha habido de todos los tiempos, pero me quedo con la de Barcelona.
Fenomenal. El otro día estuvimos hablando que se había celebrado el día del emoji, pero es que además están haciendo Emoji la película.
Sí, es muy divertido. Emoji la película se basa en un teléfono, en la vida que hay dentro, los personajitos emoticonos y los emojis que hay dentro de un smartphone. Se basa en eso. Al final, pues son emociones, pues son risas, son comportamientos, y es eso. O sea, es una, la trama es muy tonta, pero bueno, tiene cierta gracia.
¿Sabemos cuándo se estrena, Alfredo?
Yo creo que esta semana me había llegado la nota para, oye, comentar esto de la película de Emoji, la película. Y sé que es eso, es toda la vida que ocurre dentro de un smartphone, y los personajes de la película son las caritas que conocemos.
Qué bien, pues vamos a animarnos a ir al cine en cuanto que se estrene. La verdad, se me apetece mucho verla, ir a pasar ahí un buen rato. Como repaso de la semana, Alfredo, no te traigo nada más, así que ¿qué te parece si nos vamos a noticias?
Pues vamos directamente, porque vamos siempre con el tiempo justo.
Noticias tecnológicas del mundo, novedades, nuevos productos, todo lo que nos trajo la semana en unos segundos.
En nuestra sección de noticias siempre destacamos 5 o 6 noticias tecnológicas que por lo que sea a nosotros más nos apetece contar, por interesantes, por divertidas o porque pensamos que al oyente le pueden gustar más. La primera de ellas es que una empresa de Estados Unidos implantará microchips en empleados voluntarios para agilizar tareas.
Bueno, hay varias que lo están implantando, es cierto. En este caso, pues se han prestado 50 voluntarios porque la gente siempre es muy, muy temerosa a que le controlen, pero en las empresas, pues el que no fichaba, pues tenía que fichar, vamos, que
sí.
Siempre hay control. En este caso, esos chips intradérmicos que se van a implantar en los empleados...
En las manos, ¿no?
En las manos, van en un... Son unos tubitos, como un grano de arroz, una cápsula de vidrio del tamaño, sí, de un grano de arroz, bueno, con tecnología de radio, de RFID... Pero lo que va a hacer, o sea, no es saber si entra o si sale, que eso cada uno sabrá. Si yo no soy amigo de poner esos controles rígidos, yo soy amigo de poner objetivos, si no los cumples, pues tú tú sabrás si entras o si sales o si dejas de salir. En este caso es para poder acceder a zonas de acceso restringido, para poder acceder a privilegios, entrar a tu ordenador o en ordenadores, digamos, de la empresa, donde no tengas que poner password. O sea, que tú con ese chip te identifica que eres tú. O sea, es para facilitar.
Para hacerlo más cómodo y más rápido, ¿no?
Accesos lógicos y accesos, sí, para pagar en las máquinas de café. O sea, es, bueno, en este caso parece que es un poco invasivo porque va debajo de la piel, pero es igual que llevar una pulserita con un tag, vamos, con un dispositivo de radio, que una matrícula, y cuando te aproximas a cierto sitio, pues el ordenador te abra la cuenta con la prioridad que en ese momento el administrador te haya asignado, que antes vas a la zona de archivos, la zona de almacén, o a zonas del centro de proceso de datos, o que cuando vas a tomar un café, pues directamente lo pagues. Entonces, bueno, está bien.
Sí, al parecer, además, porque yo cuando lo he leído al principio pensaba que iba en el cerebro.
No.
Es la primera imagen que me ha venido. Pues como entre el pulgar y el dedo índice.
En el mismo sitio.
No da tanta cosa.
No, es en el mismo sitio donde se les mete a las vacas y a los caballos los chips de identificación. O van en el crotal de la oreja, o si no, les meten directamente en la pezuña.
Y es como a través de comunicación inalámbrica.
Sí, de radio, inalámbrica. Muy bien.
Fenomenal. Oye, y Alfredo, ¿estos están funcionando todo el tiempo o pueden desconectarte?
No, estos son, bueno, son pasivos en este caso. Es como la etiqueta antirrobo que tienes en, las prendas.
Ropa.
Es un sistema de una bobina de un condensador que entra en resonancia, pero sí almacena una información. Entonces tú cuando te aproximas a esa cerradura emite un campo que activa eso que llevas y devuelve esa información de que eres tú. O sea, pero que no llevas una pila dentro y que está. O sea, va siempre apagado, pero es como el eco, te da el eco de una señal con datos tuyos.
Fenomenal. China ha lanzado un plan con el que pretende ser líder mundial en inteligencia artificial en 2030.
Sí, pues,
¿cuál es este plan, Alfredo?
Bueno, ellos quieren ser líderes en todo y serán. Yo creo que dentro de 5 años serán hasta la primera potencia económica mundial. Pero apuestan por inteligencia artificial. Inteligencia artificial, una de las corrientes que nosotros ya hemos hablado en este programa muchas veces, es de las que va a marcar el futuro. Está la impresión 3D, que lo hemos dicho, están los drones y está la inteligencia artificial y la robótica. Entonces, la inteligencia artificial es la que va a dominar el mundo.
Sí.
Está el punto, y luego comentaremos con Bruno Rosillo, que acaba de entrar en el estudio. Buenos días, Bruno.
Muy buenos días.
Hablemos de cómo puede afectar a las empresas, o a la vida, incluso poder acabar con el propio dinero como tal lo conocemos. Entonces, China, fíjate si apuesta, no sé si estas cifras dicen mucho o no, en 2020 va a dedicar 20.000 millones de dólares para desarrollar sistemas. Bueno, no sé si es mucho o poco, pero es que en 2030 150.000, va a quintuplicar. O sea, para que veas la apuesta que están haciendo los chinos en desarrollar estos sistemas. La inteligencia artificial va a dominar absolutamente el mundo, y bueno, Elon Musk o Stephen Hawking han manifestado alguna preocupación al respecto, y ya no es cuestión de dar un botón, ¿no?, y apagar los robots cuando se rebelen. Es que en el momento que la inteligencia artificial tome el control, nosotros no tendremos nada que hacer.
Esta noticia me hace bastante gracia. ¿Conocéis Tinder?
Bueno.
¿Sois tindereros?
Nosotros
se callan
no.
todos, ¿no?
No
dicen.
Pues
a ver, no dicen que sí, pero tampoco han dicho que no.
Pues no. O sea, nosotros no somos tindereros.
Mira cómo se ríe.
Nosotros somos de la vieja escuela.
Bueno, pues es que llega el Tinder de las vacas. Así es como se eligen,
bueno,
a los
entonces,
mejores sementales.
Bueno. Como nosotros no somos tindereros, para explicar a los oyentes, Tinder es una aplicación para encontrar, para ligar. Tú pones un perfil tuyo y un perfil de cosas que te gustan, pues que sea moreno, con ojos verdes, que mida 1,90 y que
sea
simpático,
que te
inteligente, y ya está, y vas buscando, es una especie de radar, y el que tiene en su perfil eso, pues te pone en contacto. Bueno, es una aplicación para ligar. Entonces, han sacado el Tinder de las vacas, que es una aplicación. No van a llevar un smartphone las vacas, pero bueno, lo comento porque hace gracia. Un poco gracioso. Lo que van a hacer es ver todo el mapa genético de las mejores especies y mejorar la especie. O sea, cuando dices buscar al mejor semental, se podía hacer por métodos tradicionales, pero va a ser con trazabilidad desde el momento de nacimiento de la red, uy, de la red de las res,
sí.
Y ese Tinder de vacas, por decir, con qué toro pues debe ser cubierta o dejada de cubrir.
Yo, si fuera vaca, querría a Sigma, que es el toro que se lleva la palma en España.
Sí. Bueno,
Sigma.
En España tenemos unos grandísimos campeones de toros de
sementales, ¿no? ¿Os acordáis la película Que se mueran los feos? Que se mueran los feos, que se mueran... Ahí hacia, había un concurso de
campeón,
vacas.
El campeón de la anterior era Sultán.
¿Ah, sí?
Ese era el bueno, ese era el bueno.
Bueno, parece ser que ahora ya no es tan bueno. Ahora
no, claro, hombre, evidentemente. Pero tiene una curva, no hay obsolescencia programada en estos animales, pero hay una curva de eficiencia, digamos, en la función reproductora.
Bueno, aquí era una noticia graciosa, ¿eh? Alfredo, otra cosa. ¿Desaparece el Paint o no desaparece?
Sí, sí, desaparece. Desaparece
¿De todas partes?
O sea, el Paint, que es el Photoshop, el cutre, el Photoshop. Pero
bueno,
que ha tenido su gracia.
Dejémoslo como el Photoshop low cost.
Sí, pero sí, el cutre. Es verdad que todos lo hemos usado y nos ha salvado la vida. A lo mejor para cambiar el formato de un fichero gráfico, para hacer un recorte. O sea, es verdad que no servía para nada. Y a mí sí me ha servido muchas veces para relajarme. Para intentar
pintar
y borrar píxel a píxel.
Yo tengo dibujos súper chulos.
Para eso es maravilloso. Bueno, pues desaparece. Desaparece y sí estará, dice Microsoft, que estará disponible en la Windows Store y en la última actualización de Windows 10 sí va a haber un Paint 3D, o sea, mucho más moderno, más guay. Pero el otro, bueno, pues tenía su gracia, lo hemos usado para esto que decía, bueno, pues bueno, pues nos ha hecho gracia en algún momento.
He leído un titular que dice: no compren coches ni estudien derecho.
Pues esto
¿Porque no servía para nada o por qué?
Porque no servía para nada. Esto va un poco al hilo de lo que decía antes de la inteligencia artificial que... Bueno, sin entrar ahora en polémica si va a dominar a la especie o no, pero que va a acabar con muchas funciones. O sea, acabará con puestos de trabajo y creará otros. A mí eso no me... O sea, no me preocupa nada. Porque eso es así y eso es... Como es así, pues es mejor entenderlo y asumirlo que si salen coches autoguiados, pues quemarlos y hacer huelgas, coño, pues mejóralo. O sea, y estoy pensando en el sector del taxi y en muchos más. Pero bueno, los fabricantes de coches están muy, muy preocupados porque en un futuro no muy lejano, y aquí tenemos luego a nuestro millennial para que nos dé también su opinión, nadie va a comprar un coche. Vas a alquilar un servicio. Yo quiero desplazarme de tal punto a tal punto, me da igual, en una ciudad. Yo con mi aplicación, igual que ahora llamo un taxi, llamaré y vendrá algo, una cápsula, un coche sin conductor, me recogerá. Me dejará donde vaya y se pirará y cogerá otro. Se puede reducir entre un 70 y un 80% de las congestiones de tráfico en ciudades.
Y la contaminación también,
supuesto,
evidentemente.
Además serán eléctricos. Pero sobre todo, más que la contaminación, que sean eléctricos. Y la congestión es en la productividad y el bienestar, en la productividad de la ciudad. Porque todo fluirá, como los electrones estos que hablábamos antes, se ordenarán los electrones en los conductores. O sea, no van a hacer falta tantos coches como ahora. O sea, no va a haber propiedad. Es verdad que los fabricantes venderán estas cosas, estos automóviles eléctricos, y nadie los va a comprar. Y harán falta un 80% menos. Igual que nadie estudie derecho. Pues nadie estudie derecho, o sea... Y con esto no quiero decir, y ahora estarán abogados escuchándome, lo que dice este hombre. No, pues los abogados, como todo, pues hay buenos y malos y mejores y peores. Pero un porcentaje muy alto del trabajo que hace un abogado es consultar jurisprudencia. Pues lo puede hacer perfectamente
robots.
Un robot. De hecho, ya hay abogados que utilizan esos robots. Bueno, pues eso lo puede hacer directamente el robot. Metes las variables del caso que tengas que dictaminar y, bueno, y el robot te dictaminará. Que claro que van a hacer falta, incluso hasta para programar esos robots, pero van a hacer falta menos. Y van a hacer falta menos coches. Y van a hacer falta menos de muchas cosas.
Bueno, seguramente nos inventaremos
otras
profesiones.
Gracias a Dios. Porque al final, la gente lo que tiene que es vivir. Si para vivir tienes que trabajar, bienvenido. Pero si tú vives sin tener que trabajar, pues es mucho mejor. Y estas máquinas, estos robots y estas inteligencias artificiales nos llevarán por ese camino.
Adiós, bye bye a la obsolescencia programada de electrodomésticos, ordenadores y móviles. Y para los siguientes que no sepan exactamente qué es lo de la obsolescencia, es la caducidad.
Sí, bueno, la obsolescencia programada es cuando un fabricante fabrica algo, le casi casi ya tiene determinado el tiempo de vida, cuándo se va a romper el frigorífico, o cuándo se va a quedar obsoleto el smartphone, o cuándo no va a servir para nada el ordenador. Entonces, bueno, la Comisión Europea del Mercado Interior de Industria pues va a regular esto, y lo que va a decir es que las cosas sean reparables. O sea, no sé cómo lo va a hacer.
En Francia ya se hace, desde el 2014 es un... De hecho es delito, ¿no?
Sí, claro, tiene que ser siempre amenazando. O tú haces un smartphone que se le pueda quitar la batería, por lo menos para poder sustituirla, o si no, no te permito venderlo. O haces un smartphone que no le, que para... Que si tienes que sustituir una pieza o una pantalla rota, sea solo la pantalla y no medio smartphone, te cueste más que un teléfono nuevo, si no, no lo vas a vender.
Y hay una cosa que me encanta también, que es
bueno,
que...
Bueno, por lo menos se va a tomar cartas en el asunto.
Que las piezas que se estropeen las pueda reparar cualquier técnico, no solamente
bueno,
el de la casa.
Que es muy bonito, o sea, que todo esto es muy bonito y yo, a mí como ingeniero industrial, pues sí me gusta que las cosas que se estropean puedan arreglarse. Pero es que aquí, siempre nos quejamos. Cuando las cosas se rompen, te quejas porque la obsolescencia es programada y entonces, claro, se ha roto y me obligan a que me compre otra cosa. Pero cuando las cosas no se rompen, estás hasta las narices y quieres que se rompa ya tu frigorífico, tu televisión, tu viejo ordenador para comprarte la nueva. Entonces siempre debe haber un equilibrio. O sea, que sea una obsolescencia razonable.
¿Te acuerdas de Gabriel? Ay, déjame decir esta noticia. ¿Te acuerdas de Gabriel? ¿Sabéis quién es Gabriel?
El primer robot sexual.
El primer robot hombre sexual, que tiene además pelos en el pecho.
Bueno, bueno.
Bueno, pues es que Alfredo le sienta fatal.
A mí sienta fatal.
Bueno, pues es que ahora resulta que ha nacido Harmony, que es su novia.
Harmony es una robot
que
también
es una pasada.
De ocio para adultos. Que no es una real doll, no es una muñeca erótica.
No.
O sea, ¿y por qué comento esto? Porque este programa no es ni de erotismo, ni de pornografía, ni mucho menos. Pero es un programa de tecnología. Entonces, si salen muñecos que incorporan tecnología y que pueden ofrecer algo a la humanidad, pues lo comentamos. En este caso salió Gabriel, que era el masculino, y ha salido Harmony, que es la femenina. Que es más que una muñeca.
Es una pasada.
Son robots de inteligencia artificial que valen $15,000, o sea que... Y son configurables también. Bueno, que no demos mucho más tiempo.
La robotita esta, 20 años de I+D ha llevado,
¿eh? Sí.
Es espectacular. O sea, no es moco de pavo.
Luego ya en nuestra web del futuro, que fue .com, pues pondremos...
Alguna foto vais a alucinar, ¿eh? Eso. Es una pasada.
Y ya no da tiempo más.
No da tiempo a la última
segundo,
noticia.
España ha conseguido 3 medallas en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas en Río de Janeiro. En matemáticas seguimos siendo... pues una primera potencia mundial.
Déjame felicitar a Jordi Rodríguez, a Rafa Jajar y a Alberto Acosta. Muchas felicidades y vamos con nuestro querido Antonio Banda. Nuestro estudio está Antonio Banda para hablarnos de dinero. Y como sabéis, Antonio Banda es el CEO de Phil Capital y viene cada día aquí, cada sábado, para hablarnos de sus robot advisors, de los robots asesores. Hola, Antonio.
Hola, buenos días.
Buenos días, Antonio. Bueno, también aprovechar para decir que estamos en el último programa de esta temporada y nos vamos de vacaciones, aunque el futuro que fue no tendrá vacaciones. Y podéis seguir escuchándonos cada sábado y cada domingo, pero es para que la gente que todavía no se haya animado todavía a entrar en Phil Capital, darse de alta como cliente y usar el bono de Phil Futuro, que son 50 euros que regalamos para que la gente sea asesorada por los robot advisors, los robot advisor de Phil Capital de Antonio Banda, o sea, aprovechar porque es la última vez hasta septiembre. Que la promoción estará viva. O sea,
sí,
estará viva,
está abierta todo el verano. Pero que es muy importante, sí. Hablando de dinero y de RoboAdvisor, que la gente no se vaya de vacaciones sin pensar qué hacer, ¿no?
Exactamente.
O sea, ese es el momento este típico de vacaciones que dices, bueno, ¿qué hacer? Que me vendo todo, me quedo fuera. No, eso no hay que hacer así, ¿sabes? O sea, el dinero tiene que estar siempre invertido, siempre asesorado y con unos objetivos a largo plazo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues bueno, que utilizar el bono del programa, Phil Futuro, en Phil Capital te sirve para irte tranquilamente de vacaciones con tu cartera asesorada y con tu dinero invertido, que te va a dar buena rentabilidad, ¿no? Como sabes, el mercado, pues mira, el viernes marcó máximos históricos la bolsa americana, que quiere decir que cualquiera que haya comprado en cualquier momento gana dinero. Sí. O sea, que eso es una cosa muy clara. Y sin embargo, la rentabilidad que está dando el dinero que en el banco en una inversión 100% segura, que son los depósitos, te da exactamente un 0,08. Sí, o sea, no tiene rentabilidad.
No tiene rentabilidad.
Entonces, muy bueno saber qué capacidad tienes, ¿no?, de tu perfil de riesgos para saber qué puedes asumir. Y segundo, estar asesorado, y para eso estamos aquí, con nuestro RoboAdvisor.
Y por eso la gente tiene que acostumbrarse cada vez más a utilizar estos productos y estos servicios. Pues verdad, y lo dice Antonio siempre, y lo hablamos. Tú ya tienes productos financieros que ni sabes en el banco, que te han vendido, que te han colocado.
Bueno, en los productos financieros se identifican por una cosa que se llama ISIN, que es una matrícula.
Sí, la gente tiene o que ni o sea, sabe que los tiene.
Hay cerca de 1.500 millones de productos. O sea, sí, fíjate a lo que puedes llegar a invertir, pues infinitas cosas.
La gente sabe.
Y es imposible conocerlas todas, ¿no? Ni siendo un especialista en esto. Por lo tanto, lo importante de la inversión es conocer tu perfil, o sea, el del inversor.
Ya solo por eso valdría la pena utilizar este servicio. O sea, pues saber cómo estás. Luego serás más arriesgado o menos, pero por lo menos saber tu perfil.
Eso te lo va a indicar. Te va a decir si tienes que ser arriesgado.
Hacer tu radiografía financiera y a partir de ahí, pues dejarte asesorar.
Y además te acompaña. O sea, es un año de asesoramiento acompañado que te va a decir en qué momento tienes que salirte, en qué momento tienes que entrar y qué ventajas y rentabilidades tienes para esa foto tuya, ¿no? Y entonces, claramente, una oportunidad, y yo creo que todos aquellos que nos oyen debían ser ya clientes de Phil Capital con este bono que pronunciamos aquí, ¿no?
Sobre todo porque eso, está habiendo casos de éxito muy espectaculares. O sea, nosotros llamamos a que la gente se anime. En cualquier caso, nosotros recomendamos siempre cosas buenas, cosas tecnológicas, y que en este caso que van a hacer pues que tu dinero crezca.
Hombre, fundamental, la tecnología es muy sencilla y tienes la capacidad de estar asesorado. Que en España estamos bastante acostumbrados a que nos fiamos del banco y ya está, ¿no?
Además, lo hacemos de una manera súper fácil, ¿no? Entramos en la web de Phil Capital, F-E-E-L Capital, y allí...
.com,
claro, .com. Y allí, ¿dónde vamos? ¿Qué hacemos exactamente?
Bueno, tú entras, te registras, que es darnos tu nombre y tu email, y en ese momento aparecen, te hacemos 10 preguntas que contestas en un minuto, ¿no? Edad, patrimonio, qué rentabilidad buscas para tu dinero, cuál es tu situación personal, ¿no? Y con esas 10 preguntas lo que consigues es un perfil de riesgo, y una vez que tienes el perfil de riesgo te aparece una plataforma de pago y te dice utilizar un cupón. Te aparece el cupón, pones Phil Futuro, todo en mayúsculas, y ya eres cliente de Phil Capital.
Porque le recordamos a nuestros oyentes que si ellos usan este cupón, que es una oferta, Phil Futuro, en vez de pagar 150 euros por estar asesorados todo un año, van a pagar solamente 100 euros. O sea, es un cupón que les da 50 euros así ya de golpe.
De ahorro en tus inversiones.
Ahorro,
y además
claro.
Te acompaña durante todo el año diciéndote qué tienes que hacer. O sea, que tú estás tranquilamente en tu casa, nosotros te vamos a mandar un email, te vamos a decir, tienes que hacer un cambio. Y
además, vosotros no tocáis el dinero.
No, nada. El cliente
asesoráis.
Solamente asesoramos, somos como médicos, y lo que damos son una receta, que son una cosa que se llama boleta, se va a su banco y él lo ejecuta con su banco.
Fenomenal, pues ya sabéis, entrad en Phil Capital y coge vuestro bono Phil Futuro, F-E-L Futuro.
Pues un placer como siempre, Antonio.
Muchísimas gracias.
Feliz verano y vamos, estamos en contacto.
Estamos en contacto
en
este verano.
Pasadlo bien en las vacaciones, Antonio.
Igualmente.
La sección del oyente. Tecnología para todos. La tecnología nunca ha sido tan fácil. El tecnólogo eres tú.
En el rincón del oyente, los oyentes son los súper protagonistas. ¿Por qué? Porque es un espacio en las ondas radiofónicas donde vosotros nos preguntáis todo aquello que os interesa saber de primera mano sobre tecnología, nuevas tecnologías, ciencia, avances, mundo digital. ¿Y cómo lo podéis hacer? Escribiendo a través de nuestras redes sociales, de Facebook, El Futuro Que Fue, de Twitter, @El Futuro Que Fue, o mandándome un email a mi correo electrónico, kim.com. kim@elfuturoquefue.com. Ahí podéis preguntar todo lo que os interese y todo aquello que no os atrevéis a preguntar porque supuestamente ya deberíais saberlo. Bueno, preguntándolo a nosotros. Y aquí cada día Alfredo contesta a tres de esas preguntas. Os animo también que ahora en verano, aunque paremos un poquito, que también vayáis mandando las preguntas y así en septiembre, cuando volvamos de vacaciones, van a estar fresquitas. Vamos con la primera de ellas, que nos la deja Arturo de Madrid.
Hola, soy Arturo de Madrid. Esta pregunta es para Alfredo. Mira, ¿podías explicarme para qué son las teclas de la F, las que tienen los ordenadores en la parte de arriba del teclado? Pues muchas gracias y enhorabuena por el programa.
Arturo, ¿no? Sí.
Arturo,
sí.
Arturo.
Pues mira, las teclas de la F que están en la parte superior del programa, del teclado, aunque tienen una función, no sirven absolutamente para nada. O sea, tienen funciones. La única que usaba yo hace mucho era la F1, que era ayuda. La F5, probablemente, o sea, te podría hacer una descripción de lo que es cada una de ellas, que es cambiar número de programa, el cortar, pegar, el... Pero vamos, que están allí, no, o sea, sirven, pero no se usan para nada.
O sea, que deberían quitarlas, que están utilizando espacio...
Sí, pues, ahora ya, pues sí, es que lo malo es que encima de cada tecla, pues ahora tienes el subir volumen, bajar... O sea, como segunda función, sí, lo que tienes es directamente esa función.
La segunda pregunta es de Paqui, de Pamplona.
Hola Alfredo, hola a todos los del futuro que fue. Me gustaría haceros una pregunta, ahora que estamos en verano, ¿cómo podemos hacer para que con los paneles solares podamos recargar energía también por la noche y si funcionan o no funcionan? No sé si ha salido ya tecnología para esto. Muchísimas gracias, espero vuestra respuesta y espero y deseo que paséis un feliz verano a todos. Gracias a todos, un saludo, hasta pronto.
Hasta pronto, Paqui.
Hola, Paqui, sí, pues es interesante porque, o sea, tiene su gracia, la gente habla, vamos a poner paneles solares en las viviendas. Claro, pero de noche, ¿qué pasa de noche?
Claro que tiene mucha lógica lo que dice la chica.
¿Qué pasa en eso? Pues es que ya casi ha contestado, porque ha dicho cómo se acumulaba la energía. A ver.
Si se podía recargar por la noche, ¿no?
Pues mira, para que un sistema de panel solar fotovoltaico, de generación de electricidad, pues sea útil. O sea, útil tiene que ser un conjunto de panel, de generador y de acumulador, precisamente. Ya sin entrar en la factura variable y si las tarifas nocturnas, ¿no? Yo cojo de día, consumo, y con reales decretos aparte, y con penalizaciones y con mala el déficit tarifario de la red eléctrica, eso es aparte, Panel solar convierte los fotones en electricidad. Yo pongo a través de mi red de doméstica los aparatos que consuman y funcionan, pero de noche tengo que tirar de una batería. O sea, parte de la energía que el panel genera por la mañana tiene que almacenarse, o no de noche, por si viene nubes o por si viene un eclipse.
Claro, claro.
Panel y batería.
Fenomenal. Vamos con la tercera pregunta, que la manda Julián de Tarragona.
Hola, soy Julián de Tarragona. Quería hacer una pregunta al programa. El programa Paint de Microsoft, he oído que se va a abandonar. ¿Me podíais decir si esto es cierto y si va a tener una sustitución? Muchas gracias y felicidades.
Julián Nera, ¿no? Pues mira, hace unos minutos hemos hablado de esta noticia, que curiosamente es lo que tú nos preguntas. Si no estás escuchando, ya lo has visto, pero alguien que se haya incorporado después, el programa Paint, que era el de pintar, el Photoshop
cutre. No digas lo de cutre.
El Photoshop cutre de Windows, ya desaparece. Desaparece, se podrá seguir descargando gratuitamente en la Windows Store, pero va a ser sustituido por uno mejor. Pascal, que le guste ese toque vintage, pues lo va a tener, pero se descontinúa.
Un beso muy fuerte para Arturo, para Paqui, para Julián, que paséis un muy feliz verano y ya sabéis, espero vuestras preguntas en kim@elfuturoquefue.com. Os las contestaremos a la vuelta de verano. Un besazo a todos. Vamos con el diccionario tecnológico, Alfredo, que hoy te reto de nuevo.
Pues...
Voy a hacer un diccionario.
En el diccionario tecnológico, para nuestros invitados que a lo mejor no lo saben, yo le reto cada día, Alfredo, a que nos explique tres conceptos tecnológicos, pero lo tiene que hacer en tan solo un minuto, 60 segundos. Hoy, por ser el último programa de la temporada, te lo voy a poner un poquito más difícil y te voy a preguntar cuatro.
Pero en 60 segundos también.
Hombre, claro, joder. Si te parece te doy más tiempo. Bueno. ¿Estás preparado, pues
sí,
Alfredo?
Claro.
A ver, que los tomo por aquí. Luis, ¿preparado? Pues vamos allá. Tiempo. que es reciclable.
Bueno, una cosa, un material reciclable es un material que después de su uso puede ser, digamos, reutilizado con desperdicio o no para otra función.
Renovable.
Renovable, cuando hablamos de energía, porque es donde se está usando, es cuando son energías que se nutren, tiran de fuentes inagotables, como la eólica o la solar. Pero la energía nunca es renovable. Energía ni se crea ni destruye. Solo es fuente limpia, fuente no limpia. Renovable para mí está mal llamado.
Retornable.
Retornable es la bombona de butano y el casco de botella. Es una cosa que tú usas y puedes devolver en su estado original.
Y sostenible.
Y sostenible es un sistema equilibrado, que es todo lo que se genera de residuo, puede utilizarlo directamente como material de entrada sin ningún tema de desperdicio.
Alfredo, que te quedan 7 segundos. No sé si
la diferencia entre sostenible y reciclable era eso. Reciclable puede tener residuo y sostenible no.
Muy bien, pero métele 2 o 3 campanazos.
Muy bien, muy bien. Luis. El otro día es que me fui muy triste. Me perdí por un segundo. Muy bien, muy bien.
Qué obediente que es nuestro querido técnico Luis Pérez, da gusto con él. Gracias, Luis, 3 campanazos que te has llevado. Bueno, pues vamos a, ya que has pasado el reto de esta manera tan estupenda, vamos a conocer a nuestro invitado.
El invitado.
Hoy que en nuestro estudio estamos muy reciclables, renovables, retornables y sostenibles, quiero presentar a nuestro invitado que ha venido hoy al estudio, que es Vicente Rodilla. Vicente es ingeniero industrial y presidente fundador de Cisnergy. Es la empresa española y única empresa española dentro del programa europeo Horizon 2020 en el área de la eficiencia energética.
Eléctrica.
Sí. Energética y además eléctrica.
Buenos días, Vicente, qué ganas tenía de verte y de tenerte por aquí en mi programa.
Hola, Alfredo, un placer estar aquí, muchísimas gracias.
Ya te ha presentado Kim, pero bueno, tu proyecto empresarial es apasionante, nos conocimos hace muchísimo tiempo.
Muchos años, sí.
Muchos años, y tú ya estabas inventando un aparato, pero a mí ese aparato me sedujo. Me sedujo por la filosofía que tenía, que quiero que la cuentes. O sea, ¿en qué se basa tu sistema para mejorar la eficiencia eléctrica?
Bueno, tú como segundo padre de la criatura, pues la verdad es que lo eres.
Gracias, gracias.
Y realmente estoy encantada de estar aquí con vosotros, aparte de la música de cowboy que nos habéis puesto a la entrada. Vamos a explicar el tema. Nosotros, esta es la segunda patente que estamos explotando. La primera también la conseguimos patentar a nivel mundial, incluido Estados Unidos. Esta va un poquito más allá, como tú sabes. Tú participaste en lo que era quizás incluso la estrategia de empresa, lo que era quizás el concepto de producto, y en sí en lo que consiste el sistema es un conjunto software y hardware. El hardware realmente lo que consigue es medir en cualquier posición de una instalación eléctrica. ¿Por qué? Pues porque para mejorar algo lo primero que hay que hacer es medirlo. Y para medir algo hay que hacerlo económico. Es decir, la investigación está muy bien, el desarrollo está muy bien, pero la innovación es hacerlo económico. Lo que hemos conseguido es asimilar lo que una factura telefónica que te dice dónde llamas y el tiempo que llamas a una factura eléctrica que te dice lo que estás gastando y dónde. Incluso diciéndote qué es posible realizar para mejorar ese gasto eléctrico.
Que eso ya es eficiente en sí mismo.
Efectivamente,
claro,
esa
igual
es la palabra.
Que antiguamente tú tenías la factura de teléfono, es verdad que no muy se bien. Hacían todas las funciones que hacían, pero yo me acuerdo en Alcatel cuando estaba yo, cuando se pasaron de las centralitas analógicas a las digitales, por el mero hecho de saber quién llamaba, cuándo llamaba, cuántos minutos, a qué sitio, la eficiencia, sin dar ninguna política de reducción de llamadas, pero ya la gente medía mucho lo que hacía.
Correcto.
No hacías un uso pues indiscriminado de una centralita, conociendo ya, incluso tú conociendo lo que consumes. Y con esos semáforos de consumo, si tú estás viendo que una zona está en roja y te está costando para tu casa en euros, para a lo mejor para un presidente de una compañía en kilovatios hora, o para un presidente en CO2, porque tiene que ser muy sostenible la compañía.
Exacto.
Claro que medíamos, convertíamos en esos medidores en las tres cosas que hacen daño o que no hacen daño, pero te pueden servir para ser mejor que los demás. El euro, que es lo que duele, los kilovatios, que es lo que consumes, y el CO2, que es lo que mola. Entonces, solo con medir eso, sin entrar ya en mejoras, sin cambiar, en sustituir transformadores ni balastos, ya con eso eres eficiente, pues ya conoces. Pero a partir de ahí, ahora quiero que cuentes cómo lo haces, midiendo con todo apagado, con todo, esas curvas de
sí, sí. Vamos a explicarlo fácil.
Eso, y llevándolo a las unidades esas de
en una consumo. Casa, el gastar 80 euros o gastar 800 está muy bien, pero bueno, eso te inunda de información y no te aporta nada. Pero imagínate que el sistema en una vivienda te dijera, tienes tú que separar la nevera de la pared y limpiar el evaporador, porque vas a gastar un 15% menos. Pues hay que hacerlo. En una industria ya no son 80 euros, son 80.000 al mes lo que se está gastando. Entonces, lo que se consigue ahorrar en una industria es muchísimo mayor. Hemos empezado por resolver el problema a nivel industrial, pero a nivel terciario también, es decir, en un hotel, en cualquier banco, en oficinas, etcétera. A nivel industrial, en plantas industriales de todo tipo. Lo que hacemos nosotros es localizar las ineficiencias y emitir un informe para que se reduzca ese consumo, pero por unidad de explotación. Esto es muy importante.
Explica eso, lo que es la unidad de explotación.
Vale. La norma internacional define lo que es eficiencia como el ratio, es decir, el cociente entre los kilovatios hora, que es la energía, por unidad de explotación. Es decir, en un hotel realmente debería dar igual los euros de una factura. Es que da igual.
Da igual.
Lo importante son los euros por huésped que tienes. Porque tú puedes tener una factura alta o baja y puede depender de muchas cosas.
O sea, ¿qué es más eficiente? ¿Gastar eso 80.000 euros al mes en un hotel o 20.000 euros? ¿Qué es más eficiente?
Claro, puede ser a lo mejor 80.000, porque tienes 100 veces más huéspedes.
Porque está lleno.
Claro.
Y a lo mejor estás pagando 20.000 y está vacío.
Claro, entonces lo importante es interrelacionar todas estas variables con un modelo matemático. Y como lo que es la tecnología informática está tan avanzada y la tecnología, digamos, de sensorización está tan avanzada, lo que hemos conseguido es plasmar un sistema que lo que te permite es medir en tiempo real, subir a una plataforma en cloud, que realmente es un rack de comunicaciones de muy alta potencia, y emitir una señal que te dice dónde estás cometiendo errores para corregirlo. O incluso darte una serie de indicaciones para mejorar con acciones, porque no tiene por ser acciones correctoras, pueden ser recomendaciones de mejora. Entonces, ¿con esto qué conseguimos? Pues que, por ejemplo, en un hotel, el gerente o el dueño sepa exactamente los euros por huésped que está gastando en iluminación, en climatización o en fuerza. O en una planta industrial, saber los euros por pieza o los euros por kilo de plástico transformado. O en una planta de depuración de agua residual, pues los euros por metro cúbico contra la demanda biológica de oxígeno de la pureza del agua con que estás recibiendo. Es decir, lo importante es buscar un modelo matemático que te permita mejorar aquello que estás haciendo. Y eso es lo que estamos resolviendo.
Pues yo creo que lo has explicado clarísimamente y nuestros oyentes, bueno, lo han entendido así. Lo que quiero es concienciar. O sea, hoy tenemos a Vicente y él tiene su empresa y tiene su producto. De verdad, que la gente se anime. O sea, como animábamos antes a que sean más eficientes financieramente, ahora que sean más eficientes energética, eléctricamente. Aquí tenéis el contacto a través del programa, podéis contactar con Vicente. Y ahora Vicente también pues, os dirá, si alguien le está interesado en lo que ha escuchado y contactar con él, pues que nos va a decir cómo hacerlo. ¿Querías preguntar
sí,
algo?
Sí, quería preguntarle qué sectores son los que tocáis.
Bueno, en principio cualquier sector, porque todo el mundo utiliza energía eléctrica, entonces podemos trabajar, y de hecho estamos trabajando con el sector del plástico, el sector de depuración de agua residual, sector hospitalario, en fin, cualquier sector.
¿La Renfe?
Sí, bueno, mejor no citar ahora clientes en sí.
¿No? Ya, transporte,
bueno, en transporte, por supuesto,
trenes,
lo que es la atracción también. Es decir, cualquier sector utiliza energía eléctrica. La energía eléctrica de por sí es la de mayor calidad de consumo y, bueno, pues realmente todo el mundo utiliza energía eléctrica y nuestra labor es ponernos a disposición del cliente para reducir su consumo eléctrico, pero importante, por unidad de explotación. Nuestra labor no es bajar la factura en sí, al revés, ojalá suba la factura, pero que por esa cantidad de dinero que está pagando, fabrique o exporte 10 veces
más. Más tornillos, o tenga más huéspedes en el hotel,
esa es la clave.
O tenga más trenes en marcha.
Y ese es el proyecto europeo en el que estamos involucrados como única empresa española en el tema de la eficiencia energética.
Cisnergy
lo buscan y te localizan. Vicente Rodilla. Cisnergy, el number one de la eficiencia eléctrica.
Lo intentamos. Con un icono como tú al frente, no me extraña.
Somos imbatibles. Muchas gracias, Vicente. Ha sido un placer tenerte aquí.
A ti.
Y nada, y seguiremos hablando y viéndonos.
Muy amable.
En esta, con esta música misteriosa vamos a dar la bienvenida a nuestro millennial Bruno Rosillo. Hola Bruno, ¿qué nos vas a hablar de centros de salud?
De salud, sí, sí.
Bueno, más que de salud, ¿cómo va a cambiar la medicina? Y nos vamos a ver involucrados en una medicina completamente preventiva.
Recuerdo
se van a adelantar a ti.
Sí. Recuerdo un segundo, Bruno es nuestro millennial, es nuestro colaborador, que siempre da el punto de vista de la, que cómo van a ser aceptadas o no las nuevas tecnologías.
Los millennials son
la gente joven.
Perdón, los millennials son los nacidos en los 90. ¿Vale? Por si no
sí,
lo
sabéis.
90
al 2000. Sí, bueno, 90
sí
al 2000.
Del 90, sí, en los 90, 91.
Entonces ¿eh? ya ha hablado Bruno con nosotros de cómo ellos entienden que deben ser las tiendas y cómo deben ser también los hoteles. Y hoy, bueno, pues cuando preparábamos el programa hablábamos de la salud también, pues como algo por lo que tenemos que pasar todos. Cuéntanos.
Sí, es un poco, es una información que vi escasamente hace un mes. Uh-huh. Y es que actualmente vivimos en una, prácticamente podríamos decir, una inflación de información. Tenemos mucha información y muchas veces no sabemos qué hacer con ella. Y estamos empezando a ver el sector de la sanidad, empiezan a meter algoritmos potentes, inteligencia artificial. Y Producto España, la rabia, lo podré poner en la página del futuro que fue para sí. que vean el vídeo. Pero hay una empresa española que se está dedicando a crear una tecnología que va a prevenir tus enfermedades. La propia aplicación va a saber un cambio en tu metabolismo y el doctor te va a llamar de antemano diciendo que hay algo que no funciona
entonces,
bien.
Es muy parecido entonces a lo que pasa ahora con los coches, ¿no? Antiguamente tenías que mirar la varilla del aceite. Bueno, primero no la mirabas. Cuando se quemaba, se había quemado. Luego se miraba la varilla. Uy, qué bajo de aceite. Luego le ponían un chivato. Y ahora le ponen por lo menos que te dice, oye, que llevas no sé cuántos kilómetros o te quedan tantos kilómetros para que hagas una revisión. Más avanzado sería que el propio coche hable con el taller directamente, que pide hora y que el taller más cercano pues le pueda atender. O sea, entrar en boxes. Ahora debería entrar casi en boxes. Pero es eso va a pasar con los humanos. O sea,
sí.
Que sea todo muy, muy predictivo, o sea, preventivo, predictivo. ¿Y cómo va a conocer ese centro de salud nuestros cambios de metabolismo? ¿Qué vamos a llevar implantado?
Claro, eso es lo que no te desvelan en el vídeo, lo cual me ha
pero
dejado con esas dudas.
Desvelar
las variables que se utilicen va a ser lo complicado, pero luego también no solo va a ser una medicina preventiva, sino que va a ser una medicina mucho más individualizada,
¿no?
Mucho más
la carta,
precisión.
Sí, sí, sí.
Es decir, hoy en día tú tienes fiebre y te dan paracetamol o ibuprofeno. En un futuro tú vas a necesitar la medicina X para el individuo X porque tú tienes este síntoma en específico.
O pueden modificarte genéticamente tu ADN y ya está.
Entonces,
esa es la medicina de precisión. Bueno, pues aunque no dicen qué sensores vamos a llevar para que conozcan ese comportamiento o ese deterioro o no, anticiparnos a la enfermedad, ya llevamos muchos. O sea, las propias búsquedas en Google, se me ocurren, pues son un síntoma de algo que te está pasando. Si tú te duele la cabeza y buscas dolor de cabeza, Google ya sabe, eso se almacena. Si lo haces de un smartphone más, el acelerómetro de un teléfono también puede saber si tú te mueves o tienes Parkinson o no tienes. O sea, también se puede anticipar. La forma con la que pulsas el teclado, yo creo que también son datos. Hay más datos porque la gente siempre se asusta cuando se va a ver invadida por agentes intrusivos, agentes invasores en tu cuerpo. Para sacar datos, pero es que no hace falta que haya un agente invasor.
El Apple Watch.
Estamos invadidos ya, sin saberlo. Casi.
El pulso cardíaco.
El pulso de temperatura. Entonces, pero que yo solo con el comportamiento, y ese es mi reto, con algoritmos de inteligencia artificial y con Big Data, lo que haces te da información más que de sobra para saber lo que te va a pasar.
Y luego todo parece estupendo, pero en este mismo vídeo y en esta misma información que vi, y yo estoy completamente de acuerdo, vamos a vivir una época de hipocondriacos. Al mismo tiempo que hoy en día tú ves el Facebook todo el día, estás dándole a actualizar para ver si tienes algún like más.
Ah, bueno, claro.
Te vas a meter en la aplicación constantemente para saber si algo en tu metabolismo ha cambiado.
Menuda locura.
Vamos a curar unas cosas, pero o sea, vamos a mejorar la salud corporal y va a empeorar la salud mental.
Pobres hipocondriacos que deberían hacer exactamente todo lo contrario.
Sí,
cortar
claro.
el rollo y
no,
salir del
el
bucle.
El hipocondriaco a lo mejor lo corta, pero el que no es se va a volver, porque es verdad.
Sí,
o sea,
no,
si
no,
ahora
pero el hipocondriaco
somos
no lo va a cortar
incapaces
tampoco.
A lo mejor de que pase una hora, a ver si me han dado un like, a ver si que han puesto, si me han dado me gusta o no me gusta, me han retuiteado. Imagínate cuando estés viendo lo que es tu vida, tu
propio
salud,
metabolismo resumido en una aplicación.
Qué horror.
Bueno, a mí me parece bien, o sea, me parece bonito.
Es que yo soy un poco hipocondriaca, por eso digo, qué horror.
Que cualquier cosa de todo lo que está viniendo, fíjate, con mal o con buen uso, obviamente siempre con mal o con buen uso, va a mejorar la calidad de vida y el bienestar de tal forma que no era inimaginable hace unos años. Vamos a vivir los momentos mejores de la humanidad a partir de ya, con todo lo que está llegando. Y esa es la clave. Que la gente, o sea, va a haber sacrificios y va a ser peajes. Vas a tener que vender casi casi parte de tu privacidad, porque la privacidad es incompatible con la seguridad. Pero es cuestión de mentalización. Pero lo que nos toca, lo que vamos a ver en los próximos años, es la mejor época de la humanidad, sin ninguna duda, desde que el hombre está sobre la faz de la Tierra.
Bueno, tuvimos vuestra época, sois muy mayores. Tuvimos la revolución industrial. Creo que no tenemos ninguna duda que estamos ante una revolución tecnológica. Llevamos 10 años y yo miro los siguientes 10 años con una sonrisa a la cara y con
totalmente. Y ese es el espíritu de este programa y ese es el espíritu de todos los que hacemos este programa. Muchas gracias, Bruno.
Muchas de nada.
Y nos vemos muy pronto.
Queridos oyentes, bienvenidos al futuro. Por favor, permanezcan sentados hasta que la nave haya parado completamente los motores. Comprueben que llevan consigo todo su equipaje de mano y sus aparatos electrónicos. Para cualquier tipo de información, pueden contactar con Doc, Kim y Gus a través de nuestras redes sociales o web elfuturoquefue.com. Muchas gracias. Y que tengan un feliz día.
Pues como decía al principio, estamos en el último programa de la segunda temporada y no quería despedirme sin dar las gracias a todas las personas que habéis hecho posible el futuro que fue. A nuestro técnico Luis Pérez y a todos los técnicos de sonido que han pasado, por ahí han sido unos cuantos. A todo el personal de esta casa, Intereconomía, que es la que nos da todo el soporte y toda la infraestructura. A todos los oyentes, seguidores, que habéis enviado preguntas y saludos durante este año, desde dentro y desde fuera de España, a los oyentes que han venido al estudio a vivir el programa en directo, que nos han pedido venir, y ha sido también un lujo y un placer tenerlos. A todos los invitados que hemos tenido de gran categoría, todos ellos interesantísimos y figuras, primeros espadas en el panorama tecnológico y científico, a los colaboradores, especialmente a Cifu, a Bruno Rosillo y a Alfredo Escarpenter, a nuestro gran amigo que no estará con nosotros, pero está, o sea, Gus Caliani, que ha estado muchísimos programas haciendo esas secciones tan divertidas como él solo sabe hacer. Por supuesto, a Marta Gutiérrez Abazkin.
Gracias,
inspiración
a ti, Alfredo.
Y mi tormento.
Toma ya, gracias. Sin ti esto no sería lo mismo. Espero estar en septiembre aquí a tu lado.
Espero que sí. Y por supuesto a todas las personas que cada sábado y domingo estáis al otro lado de las ondas radiofónicas. Sin vosotros, nada de esto tendría sentido. Se despide de todos vosotros Alfredo Villalba, pero es un hasta luego, porque estaremos en verano recordando los momentos más divertidos y más importantes del programa, y en septiembre volveremos a estar con vosotros. Como os decía, se despide Alfredo Villalba, el comandante de esta nave. Nos vemos muy pronto, nos vemos en el futuro. Je veux, on va savoir ce que tu ressens. Je ne suis pas pressé, l'important est de faire le voyage. Partir lentement, puis